Muy bien. Estamos aquí entonces mirando desarrollo de líderes desde la cuna hasta la tumba. El número de esto es Instituto Bíblico Ministerial de Antioquía, lección 305 en nuestra serie. El desarrollo del liderazgo en la iglesia, lección 1, es desde nacer de nuevo, la cuna espiritual, hasta que muera. Y diferentes niveles de crecimiento espiritual están involucrados aquí. En estos niveles, primero comenzamos con un incrédulo. ¿Cómo voy a ganar incrédulos a Cristo? Primera pregunta, ¿cómo puedo interesar un incrédulo que no conoce al Señor? Tenemos que comenzar antes de la cuna, ¿verdad? Con interesar el muerto en el Señor para que quiera nacer de nuevo. Luego, y esto no es el tema de este curso, así que esto es el evangelismo, pero es una cosa que tenemos que pensar al principio. Segundo, es buscador de la verdad. Ya hay una persona medio interesado y hay que interesarlos para ver cómo llevarlos a la salvación. Esto es el problema de lo que se llama el movimiento de Willows hoy en día, ¿verdad? Que tiene de buscar buscadores. Y así que pregunta a la gente en el mundo, ¿qué buscan en una iglesia? Ah, ¿quieren música rock and roll? Vamos a poner música rock and roll. ¿Quieren servicios cortitos? ¿Quieren más drama? Eso es lo que vamos a hacer, lo que la gente busca. Ahora, hay que pensar en los buscadores, pero no adaptar toda la iglesia a los buscadores, pero sí reconocer que hay personas que están buscando y posiblemente hacer sermones que son evangelísticos, que contesten sus preguntas de la Biblia, no solo sermones para los creyentes, y así pensar en los buscadores, a lo mejor tener servicios especiales aparte, donde pueden venir, tomar un café, ni para un servicio, pero pueden hacer preguntas y usted puede contestarles. Niveles de crecimiento y desarrollo espiritual, entonces, ya tenemos un nuevo creyente. Pasó de desinteresado hasta buscador y ahora usted le ha ganado al Señor. ¿Cómo llevarlos ahora, esta pregunta, a la madurez espiritual y la consagración espiritual? Madurez es una cosa que vamos a estar hablando aquí en un rato, más en la sección de ser líderes en tu hogar. ¿Qué significa maduro espiritualmente? Y entonces, consagrado es más que solo maduro. Maduro es cuando uno es fiel y aguanta las pruebas sin desanimarte, pero consagrado es uno que sigue trabajando y sigue sirviendo. Hay muchas iglesias que tienen gente, digamos, madura, es como un árbol es maduro, ¿verdad? Pero el árbol allí se queda y no se mueve. Y así que hay hermanos que saben mucho de la Biblia, no se desaniman, pero no sirven tampoco. No están consagrados al Señor. Y hay otras iglesias con mucha consagración y mucho ánimo para servir, pero casi no saben nada de la Biblia y viene cualquier viento y tempestad y mala doctrina y caen porque no son maduros. Así que las dos cosas van mano en mano. Luego tenemos el cristiano creciendo. Tenemos que preguntar cómo animar a cristianos que quieren crecer y cómo capacitarlos para ministrar, para ganar almas y para discipular a otros. Así encontramos que desde un nuevo creyente ya le tiene creciendo y de allí tenemos ya un cristiano no solo creciendo, consagrado, pero ya sirviendo. Ya es maestro en la escuela dominical o está haciendo algo en la iglesia, ganando almas. Pero ¿cómo prepararlos para ser líderes y maestros de nuevos creyentes? Ellos mismos ya no solo creciendo, pero ¿cómo prepararles para discipular a otros? Y esa es la meta. Hemos dicho varias veces, segundo de Timoteo 2:2, dice que debemos, yo no quiero ser solo un padre espiritual. El mayor gozo que he tenido en estos últimos 2 años es físicamente ser abuelo. Y el hecho es que esto es mi mayor gozo en el Señor, de ver mis hijos andando en la verdad y discipulando a otros. Hoy mismo mi hijo mayor Nathan está en Florida. Fue de Carolina a Florida porque está entrevistiéndose para ser un pastor, para ser un pastor de jóvenes, pastor asociado. Hay que orar que Dios guíe. Yo no sé si debe aceptarlo o si ellos le van a aceptar a él, pero sería un gran gusto de verle ya. Ya tiene 30 años de edad. Ya he dicho que hace falta 30 años de servir, y así que posiblemente ya hace tiempo para empezar a ministrar más. Dios sabe. Pero aquí tenemos que, esto es mi gozo, no solo de tener hijos, pero verles a ellos interesados en tener otros hijos. Mi mayor gozo no es solo que yo le gano a usted al Señor, pero cuando usted gana a otros al Señor y les discipulan a ellos, allí estoy gozoso, ¿verdad? El cristiano en liderazgo ya, ¿cómo guiarle? Ya es un líder, pero esa es la pregunta, ¿cómo ayudarlos que ya son líderes en la iglesia, querer hacer más, guiarle a mayores lugares de servicio, posiblemente para ser misioneros de tiempo completo? Y no solo ser diáconos, pero ya empezar a ayudar a establecer iglesias, como hicieron los primeros diáconos de Hechos 6. Luego les miramos predicando y evangelizando y ayudando a establecer iglesias en Hechos 8 y por delante. Y así es mi oración: Señor, envíe los hombres de esta iglesia, las familias, los jóvenes, para ser misioneros. Gracias a Dios que están sirviendo aquí. Pero queremos ver iglesias plantadas en Pittsburgh, en Oakley. Queremos ver iglesias en toda California. Queremos enviar misioneros a todo el mundo, Señor. Luego, preparando líderes de cada edad. Aquí tenemos ejemplos de nuestra iglesia. Primero, discipulado desde el primer día de su salvación. Aquí recomendamos que uno lee el libro de San Juan, y así tenemos, cuando uno acepta al Señor arriba, un libro de San Juan, y tenemos aquí para algunos que, si quiere uno, que tiene libros de México, que es de Juan y Romanos, y al final tiene estudios bíblicos. Y así que un nuevo creyente puede comenzar a leer San Juan, hacer unas preguntas, usted lo repasa con ellos en la primera semana de su nacimiento. Luego tenemos clases de nuevos miembros en la iglesia, pero junto con eso hay discipulado. El hermano Chapiama va a hablar más de discipulado esta mañana, al final de la mañana. Y entonces, como puede comenzar con 4 o 5 semanas, luego extenderse otros 4 o 5, luego a lo mejor 8 semanas, y va a explicar un discipulado intermedio, a lo mejor de 24 semanas. Y en ese momento, después de que alguien en las primeras semanas le ha discipulado un poco, le ha dado lecciones bíblicas, ya esa persona o otra persona, hay que asignarle posiblemente un mentor. Y no sé si hablaré mucho de esto esta mañana, creo que lo hablamos un poco cuando hablamos de discipulado el año pasado, pero una persona que puede mentorearlo, si gusta, para encontrar alguna palabra que va para hacerlo un verbo. Pero eso es una persona que es su ejemplo, que le contesta preguntas, que le da sugerencias de cómo crecer, a lo mejor se junta con él una vez al mes, para decir, estás leyendo tu Biblia, vamos a ir a discipular, veo que no estás, si estás casado, no estás tratando a tu esposa como debes, cómo puedes mejorar tu tratamiento de la esposa en la familia, y esas cosas que hace un mentor. Preparando líderes de cada edad, número 5, viene a discipulado en clases de la iglesia, escuela dominical, estudios en casa. No va a darle estudios privados particulares toda tu vida. Ya él tiene que empezar a involucrarse en la iglesia y veo escuela dominical como manera de discipulado. Y así que estudios en casas, tenemos en diferentes casas, y yo los doy a veces y animo a los hermanos para dar estudios bíblicos en casas. Muchos pastores tienen miedo, ay, que si me roban ovejas y comienzo una iglesia, que lo hagan, aleluya, amén, quiero 4, 5, 6 iglesias, no tengo problema. Si usted es uno lleno del Espíritu Santo con el don del Señor y la gente le quiere, yo, lo que pasa es que yo sé que no que tengo que tener miedo. Si son del Señor, Dios los va a bendecir y yo no debo estorbar lo que Dios quiere hacer. Si no es del Señor, la gente va a aburrirse de su enseñanza y van a dar 4 estudios bíblicos y no van a volver a sus estudios bíblicos y nadie vendrá a la clase. Ya van a regresar donde pueden encontrar el estudio de la Biblia. Así que si usted está llamado para ser uno que da 1 o 2 estudios bíblicos, da 1 o 2. Si usted está llamado para dar como un año de estudios bíblicos en una clase, que lo haga. Pero si usted no está llamado para ser un pastor de una iglesia, usted va a tratar y tratar y nunca va a funcionar. No que usted sea malo o bueno o nada, solo no está llamado. Muchas veces aquí he dicho que yo puedo entrenarles, pero solo Dios puede llamarles. Así que yo no puedo llamarles para ser pastores, eso es de Dios. Y a veces me pregunto si Dios no ha llamado a alguno que no quiere responder, ¿verdad? Pero el hecho es que yo no lo puedo llamar. Dios tiene que llamar. Así que usted puede dar clases y recibir clases de esta manera. Pero luego encontramos, número 6, que ya se avanza más para lo que tenemos con el pastor Esteban. Y es el instituto básico de una iglesia, con énfasis en entrenar varones, pero y clases especiales para ellos, como hacemos el martes aquí, pero es básico para todo el mundo aprender cómo servir al Señor y cómo entender la Biblia. De allí viene número 7, que es el crecimiento hasta ya tener cursillos especiales ofrecidos por el pastor y otros para entrenar maestros y obreros en la iglesia regularmente. Muchas veces digo, este sábado vamos a tener una junta para entrenar maestros de la escuela dominical. Y 2 o 3 veces al año tenemos un sábado por la mañana de solo juntar todos los maestros, que es la mayoría de los miembros adultos de la iglesia, y damos una clase de cómo enseñar niños y miramos si hay problemas en las clases y nos organizamos un poco. A veces digo, vamos a tener una clase como acabamos de tener al final del año pasado de evangelismo eficaz, y damos como 7, 8, 10 semanas de cómo evangelizar. A veces doy sesiones de discipulado, cómo discipular. A veces es cómo dirigir música. Y entonces nos hace falta ya una sesión de eso en la iglesia para comenzar el año dentro de los próximos meses. Para que cada uno aprenda diferentes aspectos del ministerio. No en un instituto siempre regular, pero lo que yo hago es que si vienen los hermanos a esos cursillos, lo acredito para el instituto básico. Y algunos nunca vienen al instituto regularmente, pero viene algún cursillo de música o algún cursillo de otra cosa de vez en cuando. Número 8, ya uno puede llegar a esto que tenemos hoy. Un instituto ministerial local, o a lo mejor usar cursos de videos como Oremundo, correspondencia, libros recomendados dirigidos por el pastor, y así que ya es uno que está más en serio. Y usted puede tomar un libro y hacer reportes o informes, usted enseñarse a ti mismo básicamente, o usar los videos que tenemos, llevarlo a casa, venir a la iglesia entre semana, y usted va avanzando más rápido con los videos. Lo que estamos haciendo en grabar estos, eventualmente vamos a tomar tiempo para ponerlo todo en orden y en un cuaderno, y los que quieren, no estuvieron aquí hoy, pero quieren tomar este curso, pueden mirarlo por video o pueden escucharlo por internet. Ya hay 2 de estos cursos de la familia y consejería en el internet con las notas que ustedes tienen. El hermano David está trabajando en eso y yo le paso la materia, él lo sube al internet, y si usted quiere tomar, y ya tenemos una manera que si es un maestro en la iglesia dando un curso a los hermanos de la iglesia, hay una sección donde tienes las notas del maestro y tienes que preguntarnos por la clave y le daremos clave para que usted tenga las notas del maestro. Pero los que quieren ser alumnos tienen que mirar los videos estos, los PowerPoint, y entonces escribir los espacios en blanco y ya van aprendiendo, y pueden escuchar a la vez la grabación. Todo está allí, no sé si ustedes saben que estamos poco a poco llegando allí, pero de cualquier manera mientras tanto tienen por lo menos un instituto ministerial aquí para los más en serio. Luego, número 9, puede tener cursos ministeriales locales ofrecidos como clases modulares. Esto va a ser próxima cosa que tengo planeado. Es la idea de invitar personas posiblemente de todos los Estados Unidos a Antioch para tomar como 2 o 3 días de un curso modular. A lo mejor una semana, como cuando voy a enseñar en Hermosillo, voy a enseñar con mi hermano Benito, voy a enseñar ahora en Perú por una semana en cada lugar, porque voy a estar en 3 ciudades en Perú. Entonces, a lo mejor podemos ya ofrecer estos cursos como reducidos a media semana o 4 días, y entonces hacerlo como cursos modulares más amplios, con más discusión de personas de todas partes, de los Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, que vienen aquí para tomar cursos con otros maestros también enseñando. Número 10, entonces, uno que de verdad está en serio y puede permitir el lujo, especialmente si es un joven, es ingresar en un instituto oficial, ¿verdad? Como UCLA de Monterrey, como Hermosillo, como CUP de Puerto Rico. Ya puede ir 1 año, 2 años, los 3 o 4 años y hacer su entrenamiento en serio para ser un pastor. Etapas en la formación de un líder, entonces, primero hay que... Esto viene del señor Robert Clinton, se llama. Dios le tiene que dar dones espirituales y llamar al líder. Como digo, si no está llamado, si no tiene dones del Señor para hacerlo, en vano yo trato de enseñar. Segundo, el espíritu produce fruto y madura su fruto. Es decir, forma buen carácter en el hombre. Si primero le da dones y le llama, segundo madura el fruto, tercero le madura no solo en el fruto del Espíritu, pero ya en el ministerio a otros. Todos ustedes y los varones de la iglesia, la primera vez que usted predicó aquí, a lo mejor usted no supo cómo, y la segunda vez ya el Espíritu le ayudó más, se maduró más en presentar ante otros, ¿verdad? Y ya la tercera y cuarta vez, ya a veces ya se arranca. Hay algunos que maduran en el ministerio a través de años, y he visto algunos que no predicaron bien por varios años, pero ya empezaron a madurarse y ya están presentando las cosas muy bien. Y entonces uno tiene que madurarse en el ministerio y se maduran las experiencias cotidianas de la vida. Así, con los problemas, con las dificultades, con las peleas en la casa, con la crianza de hijos. Todo eso le madura a uno, ¿verdad? Luego, número 5, es una convergencia. Ya todo viene juntándose de su llamado y preparación cuando Dios le presenta oportunidades y el hombre sirve eficazmente como un líder. Es que toda mi vida, yo sé que Dios me ha estado preparando para esta iglesia y para los ministerios que ya estoy haciendo en Uruguay, en Perú, en México, en Puerto Rico, si Dios quiere algún futuro, ¿verdad? Para poder servir, pero es una convergencia de experiencias de toda la vida, de enseñanza, de estas enseñanzas en esta clase, están preparándonos todos para otro ministerio más grande, a veces donde estamos. Y a veces alcanzando otros de afuera. Luego, en los últimos años de la vida, que no he llegado todavía, Dios quiera, ¿verdad? Hay un brillo restante. Es el líder que sirve como mentor o maestro, entrenando a otros, es el líder. Estoy llegando allí. Ya me faltan solo 2, 3 años para 60 años de edad, más de 2 años. Y así que los que ya tienen más de 60 llegan a ser los mentores de otros pastores, ¿verdad? Aunque Dios me está usando un poco en eso cuando voy a estos lugares. El hecho es que el pastor Minzi, que acaba de jubilarse, está haciendo esto ya, de dar conferencias a pastores en India, en todos los Estados Unidos, en Singapur, en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y esto es lo que llega al final de la vida. Desde la cuna hasta la tumba, ¿verdad? Pero hay problemas y dificultades en el desarrollo de líderes. Primero, incertidumbre de los pastores y líderes actuales de sus propios dones de liderazgo. Ninguno estamos seguros de nosotros mismos. Yo no sé, cada vez que vengo aquí, cada vez que predico un sermón, sí, cómo va a salir, que si puedo hacerlo. Ya estoy bien nervioso de eso de Perú, ¿verdad? Porque voy a enseñar a lo mejor 100 pastores en un campamento y 60 pastores en otro, y entonces como 40 misioneros en otro campamento, en dos lenguas, una semana en inglés, dos semanas en español, luego voy a predicar en 4, 5, 6 iglesias. Así que estoy bien nervioso, bien inseguro de mí mismo en todo eso. Pero yo confío que si Dios le llama para hacer algo, Dios le ayudará, ¿verdad? Pero si usted tiene incertidumbre, si puede hacer algo, qué bueno. Así va a depender más del Señor, ¿verdad? Y no de ti mismo. Pero es por esa razón que muchos no quieren ser pastores y líderes. Piensan, yo no sé cómo, yo no puedo, ¿verdad? No deje que eso le intimide. Si usted no tiene inmoralidad en su vida, no está divorciado, no está entregado a vicios, ya está estudiando la Biblia, Dios puede usarle. Si Él le llama, seguro que le va a usar. Pero muchos, por su incertidumbre, no lo hacen. Hay otros que nunca llegan a ser líderes porque faltan ejemplos. Si uno no lee biografías o la historia de la iglesia, es por esa razón que yo voy a dar la clase más tarde en febrero. Tienen una tarjeta allí de las fechas, porque hay que cambiar las fechas, si me permite, porque voy a llegar el 15 de febrero, así que no puedo dar hasta este sábado, 18, 19 de febrero, la próxima clase, en vez de la segunda semana, la tercera. Y entonces mi hijo Jason va a venir por 2 meses, va a estar aquí durante todo el mes predicando en iglesias. Y él entonces va a enseñarles la historia de la iglesia. Ustedes mirando la historia de la iglesia van a ver ejemplos de líderes. Y los que no leen de la historia de la iglesia y no leen biografías de misioneros, siempre piensan, ay, ¿qué es un líder? Bueno, lee un poco y ya verá, ¿verdad? Pero lo que pasa es que muchos en la iglesia tampoco, no tenemos mentores. El problema es que si le digo, uno me dice, pastor, quiero un mentor para seguir, para saber cómo tener un buen matrimonio. A ver, ¿quién aquí tiene un matrimonio perfecto que puede ser un mentor para esta gente, verdad? El hecho es que todos sabemos que tenemos dificultades. Mira, yo quiero un mentor para enseñarme cómo entrenar hijos a ser misioneros. ¿Quién aquí ha entrenado a sus hijos a ser misioneros, verdad? Para ser un mentor a otros para hacerlo. Es que hay pocos ejemplos de eso, ¿verdad? Y por esa razón tenemos poco entrenamiento y por eso muchos no llegan a ser líderes porque no tienen ejemplos de buenos líderes. En las iglesias de ustedes, ¿verdad? Estas tienen diáconos, hombres bien maduros, buenos mentores en eso. Y en otras iglesias de Oakland tiene eso, ¿verdad? Ya están obrando más en Watsonville. Pero muchas iglesias, el pastor ni es un buen mentor. Y muchos de los diáconos o los líderes de la iglesia no son buenos mentores o no tienen líderes en su iglesia. Y por esa razón, como no hay ejemplos, nadie sabe qué hace un líder, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí que otro problema es falta de conocimiento de metas y métodos. Por eso tenemos hoy y el mes que viene para ayudarles a tener conocimientos de metas de un líder y métodos de llegar a ser un buen líder. Luego tenemos problemas de falta de tiempo, falta de visión. Uno no tiene, yo no tengo tiempo para ganar almas y para preparar para ser un líder. Yo no, y muchos solo no tienen visión para comenzar un estudio bíblico, comenzar una iglesia, para ser un misionero. No tienen visión de lo que pueden hacer o no tienen paciencia para venir a los institutos bíblicos y para ir y establecer un estudio bíblico y hacerlo semana tras semana y no viene nadie, vienen 3 personas, no viene nadie. En España y aquí fuimos, es más en España, como 3 años y medio antes de tener los primeros creyentes sinceros, ¿verdad? Y así es que tenemos que reconocer que hace falta mucha paciencia y que muchos no quieren dedicar. Hay muchos que me llegan a, pastor, quiero ser un pastor, como si no me, si yo no le puedo dar toda una congregación ya hecha y él solo tiene que pastorearlo, ¿verdad? Pero no, es que es una cosa de paciencia para desarrollar su liderazgo. Otros problemas es orgullo, egoísmo, envidia y temores de los pastores y líderes actuales. Allí es que muchos líderes son envidiosos, muchos pastores casi no quieren entrenar a los hombres a ser líderes porque van a sentirse amenazados por los mismos hombres de su iglesia. Sí, son líderes. Ustedes, a lo mejor algunos me entienden de qué estoy hablando. Pero el hecho es que esas envidias de otros pastores o de otros líderes en su propia iglesia, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Es que yo me doy cuenta que hay iglesias en el área aquí que sienten como un temor que de esta iglesia y de su servidor y no quieren cooperar en cosas. Y a mí me encantaría invitarles a ellos para enseñar, pero no vendrían, ¿verdad? Porque sienten que ya la cosa no va a funcionar bien y como yo no sé qué. Y el hecho es que yo no tengo problema con esto. Con mucho gusto quiero trabajar con otros. Pero envidia, orgullo, egoísmo, sentirse amenazado, hace que muchos no desarrollen líderes ni en su propia iglesia porque temen que ese señor me va a sobrepasar. Si yo le pongo al púlpito, todos van a querer escuchar de él. Y si eso pasa en esa iglesia, yo voy a convertirme en medio pentecostal. ¡Amén! ¡Aleluya! Ya al final tenemos un pastor hispano en esta iglesia. Yo puedo dedicarme más al Instituto Bíblico y más para establecer una obra a lo mejor en Pittsburgh o lo que sea. Y la meta que yo tengo en esta iglesia es que alguno de los varones llegue a ser un pastor aquí. O a lo mejor alguno de ustedes en el futuro de las iglesias hermanas. Dios le llama a ser pastor aquí. Yo no me siento mal de eso en absoluto. Yo voy a decir, aleluya, amén, ¿verdad? Porque así es que sabemos que Dios tiene algo diferente para cada uno. Pero algunos temen que nuevos líderes no van a hacer la obra tan bien como ellos. Eso siempre ha sido mi problema, problema de muchos misioneros, que yo he tenido que decir, mira, yo sé que si invito a fulano a predicar aquí, mira, yo tengo 45 años de experiencia predicando la Biblia, y fulano no va a predicar igual como yo haría, y a lo mejor va a administrar de diferente manera, así que ya no voy a invitar a nadie porque no, yo soy el que lo puedo hacer, ¿verdad? Y el hecho es que para muchos no hay envidia, pero hay temor de que no va a ser bien, pero yo doy gracias a Dios, de verdad, por esas 3 semanas, realmente 4 domingos. Nunca he estado fuera de esa iglesia, 4 domingos. A lo mejor regreso y hay una rebelión y todos se saben y ya no quieren dejarme aquí más. Pero el hecho es que yo doy gracias a Dios por la oportunidad, aunque me siento un poco medio atrapado en eso. Yo pensé que iba a Perú por 1 o 2 semanas y a regresar, y resulta 3 semanas y 4 domingos porque me alargan el tiempo. Y digo, amén. Es que ya el boletín tengo para unos 12 hombres para predicar en todos los servicios cuando estoy fuera. Y es una buena oportunidad para cada uno a servir al Señor. Y así que a lo mejor no hace igual como pastor, pero a lo mejor regreso aquí y Dios le ha usado a usted y algunos se conviertan. Y ya regreso y dice, pastor, aquí hay 4 nuevas personas o 20 nuevas personas que quieren ser bautizados, que se convirtieron cuando los hermanos estaban predicando. Amén. Yo confío en el Espíritu Santo, no en mí mismo ni en otros. Pero hay otros que hay escasez de líderes prospectivos. Hay muchos llamados, pero pocos escogidos. El hecho es que en todas las etapas de la historia hay este problema, y más en algunas etapas. 430 años en desierto no había ningún líder hasta aparecer finalmente Josué desarrollándose como líder y Caleb. 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, ningún líder, muchos judíos líderes, pero para la iglesia realmente ningún profeta de Dios. En los últimos días dice que habrá muchos descarriándose, muchos con comezón de vivir malas cosas, pero el hecho es que, hombre, yo trabajé más de un año para preparar lo que ustedes están escuchando hoy y que van a escuchar el mes que viene, antes de enseñarlo allí. Trabajé todo un año, ¿verdad?, para preparar este curso. Me costó mucho, pero hay muchos que piensan, tengo otras cosas que hacer, voy a dormir, ¿verdad? Es que hay escasez de líderes. Que este lugar debe tener 50 personas de nuestra iglesia que quieren aprender. Y nunca van a decir, el pastor no trató. El pastor no preparó nada para nosotros. El hecho es que a lo mejor Dios está llamando a algunos de los hermanos de nuestra iglesia a ser líderes, pero no quieren esforzarse para estar aquí porque hay otras cosas más importantes para ellos. Y así es que el desánimo, con discípulos y líderes entrenados antes, le desanima a uno para seguir entrenando líderes. Muchas veces, aquí en esta iglesia, en cada iglesia, hemos tenido hombres que han sido entrenados, tienen talentos, tienen dones, pero se irritan con el pastor, se irritan con la iglesia, se va, hacen otra cosa. Y a veces un pastor piensa, ¿por qué entrenar a los hombres? Es que van a salir de allí, no hace falta. Y así que es una cosa que es una lástima esto, pero es porque muchos no entrenan líderes. Tenemos que estar pendientes de estas dificultades, estos problemas, para que podamos entrenar los líderes que Dios quiere en nuestras iglesias. ¿Ok? Entonces, Pastor Esteban viene para unos 40 minutos posiblemente para hablar acerca del liderazgo a través de la Biblia.